haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 se levanta la...
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Guía por 3 Radio. Los martes estamos haciendo Guía por 3 en la televisión para Somos el Valle. Hoy estamos desde los estudios de Radio Cultura acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y saliendo en dúplex para Cadena 1 en toda la provincia de Neuquén y de Río Negro. Una semana en la que tuvimos un debate muy importante acá que salió por TN. Debatieron los principales candidatos en la Ciudad de Buenos Aires: Javier Milei, Santoro, María Eugenia Vidal y Miriam Breckman por el Frente de Izquierda. Un debate que tuvo decepciones y beneficios para algunos. Milei fue quizás el más perjudicado. Tenemos en la ciudad de Neuquén la semana que viene las elecciones a concejales, teniendo en cuenta que, a diferencia de la ciudad de Buenos Aires, que van todos los candidatos a la misma boleta, en Neuquén las elecciones de concejales y de diputados van por separado. Carlitos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Joaquín, buenas tardes, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Sí, a ver, hablando del tema del debate que se produjo en TN por los principales candidatos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo coincido con vos, creo que era uno de los perjudicados y era el que más fe le tenía personalmente, es Javier Milei. Creo que no se pudo acoplar, no se confió, lo hablábamos hoy justamente para una nota que va a salir para Guía por 3 con Juan Manuel López, que es candidato, que es diputado nacional. Yo creo que se confió, creo que subestimó este debate y terminó siendo perjudicado, primero porque se dejó presionar por Miriam Breckman, que es una diputada del Frente de Izquierda, que discutiendo con Milei no iba a conseguir votos de Milei, ni Milei discutiendo con ella iba a conseguir votos de ella. Milei creo que tendría que haber apuntado a María Eugenia Vidal y a Leandro Santoro. Se dejó llevar por los comentarios justamente de Miriam Breckman y ahí perdió el enfoque del discurso. Parecía que ninguno conocía bien los conceptos ni quién hablaba primero, y después, en el momento que tuvo que justamente Milei, que es el candidato de la Libertad de Avanza, preguntarle, cuando se creía que le iba a preguntar a María Eugenia Vidal y después no podían volverle a preguntar a los que ya sabían, ya los que habían preguntado, decidió hablarle a la gente, porque dijo que él no discutía con la casta, una palabra tan mencionada en su discurso durante todo el programa. Como vos decías, yo creo que uno de los perjudicados fue Javier Milei, donde era un programa donde tenía que levantar este 14%, este 13% de votos que sacó. Yo creo que no le fue bien. Y después Miriam Breckman, bueno, los votos que puede llegar a sumar son votos de Santoro, no son votos ni de Vidal ni de Javier Milei, así que yo creo que fue más que nada con conceptos Miriam Breckman y también Leandro Santoro, que él apuntó a María Eugenia Vidal y María Eugenia Vidal apuntó a él, sin apuntar justamente a Javier Milei.
Bueno, me parece que también la que salió más beneficiada, no sé si por argumentos propios, fue María Eugenia Vidal. Justamente lo decía Yamil Santoro, candidato a legislador porteño. Mucha gente entró en duda ahora de ¿a quién va a votar? Quizás sumó algunos votos liberales por las reuniones, justamente las reuniones que está haciendo Horacio Rodríguez Larreta acá en la Ciudad de Buenos Aires con el sector liberal. Particularmente no creo que la gente confíe justamente en el legislador porteño, por las decepciones que viene teniendo. Lo dijeron justamente en el debate. Hablan ahora de parar y bajar impuestos cuando estuvieron constantemente subiendo impuestos, justamente.
Bueno, es lo que se le recrimina a Juntos por el Cambio, que en su época del 2015 al 2019 los impuestos nunca bajaron. Entonces parecía un poco ilógico, es lo que también decía Javier Milei y Leandro Santoro, que decían: ustedes están proponiendo esto, pero durante sus 4 años no lo hicieron. Así que vamos a ver cómo va a terminar siendo el gobierno, porque ya presentaron en todas sus redes sociales, mandaron un comunicado de cuáles van a ser las propuestas justamente de Juntos por el Cambio, si tienen más mayoría tanto en el Senado y si las tienen también en la Cámara de Diputados. Pero bueno, fue bastante complejo y la semana que viene va a ser para los diputados, los candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires, donde justamente van a estar Spert, Diego Santilli, Victoria Tolosa Paz.
Entre otras de las polémicas que hubo en la semana es la polémica del viaje de Mansur a Nueva York. Me parece importante destacar que gastaron más de 70.000, más de casi $100.000 en un viaje que se podría haber hecho por $9.000 si viajaban en primera clase. Pero cambiamos de tema, lo tenemos en línea a Toti Flores, candidato a concejal de La Matanza por Juntos y actual diputado nacional por Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Toti? Buenas tardes. Joaquín y Carlitos Seguía te saludan para Radio Cultura acá en la Ciudad de Buenos Aires y para Cadena 1 para todo Neuquén y Río Negro.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo para Carlitos.
¿Cómo está? Muy bien.
Muy bien, muy bien.
Toti, ¿cómo ves las gestiones del gobierno posterior a las PASO? Ya sea con la apertura de varias actividades, ¿cómo crees que va a ser posterior a las elecciones generales, si crees que va a ser más duro el golpe todavía de lo que se pudo vivir en las PASO.
Mira, yo la verdad es que lo veo absolutamente desorientado. Creo que no se esperaban este resultado electoral y que lo ha sorprendido. Y así como venía cometiendo errores durante toda la pandemia, no teniendo política correcta para la cuestión sanitaria, para la cuestión económica, y solamente tenía el encierro como política, se ha llevado una sorpresa y en vez de escuchar y sentir lo que estaba sintiendo la gente, que fue un poco el mensaje que dio en las elecciones, terminaron volviendo a lo peor de lo que tenían a mano, como el cambio de gabinete y la forma que lo hicieron. Así que a mí me parece que hoy están peor en la relación con la gente que antes de las PASO.
Toti, ¿vos crees que efectivamente cuando decís que están peor es por esto de salir a regalar heladeras, salir a regalar calefones, salir a regalar todo lo que sea, la plata, la constante plata que están imprimiendo y dándole a la gente? ¿Crees que por esto se están perjudicando cuando la gente lo único que pide es queremos trabajo digno, no queremos más que nos regalen cosas?
Sí, por eso digo, no han escuchado y no han interpretado el mensaje de la sociedad. Ha habido un cambio y creo que tiene que ver con cómo se gestionó la pandemia. Esto que decían del estado presente, de todas estas cosas, la verdad que en todo este año y medio no ha estado, y las medidas que fueron tomando eran absolutamente alejadas de la realidad. El tema de los planes sociales, creo que los funcionarios creían que la gente vivía con un plan social, y con las restricciones en el transporte en realidad se perdió lo más importante que tenían los sectores pobres, que eran las changas. Nadie puede vivir con un plan social aunque tengan 7 hijos, lo que sea, porque tener 7 bocas para alimentar. Y en esas casas donde la pobreza es extrema, a lo mejor viven en una casilla de 4x4, vivir y sostener el aislamiento es muy muy complicado. Los chicos no iban a la escuela y todo eso la gente ha sentido como un abandono. En el peor momento que estuvieron pasando, el Estado lo abandonó, y el Estado lo identifican con quienes siempre dijeron que era el Estado por donde tenía que venir la solución a sus problemas. Creo que eso no fue interpretado lo que querían decir en las elecciones la gente, y trataron de imponer lo que siempre habían hecho, que era más miedo, con Aníbal Fernández, con Mansur, gente conocida de las barbaridades que hizo Mansur con relación al tema electoral, del fraude, con Aníbal Fernández, sabiendo que era un hombre que había hecho desastre con relación a la gestión, y alguien que había posibilitado la penetración del narcotráfico y toda esa historia, que la gente lo conoce. Me parece que no han dado con la solución a los problemas que la gente tenía, al contrario, lo han agravado. Y eso creo que se va a sentir también en las próximas elecciones del 14 de noviembre.
Toti, buenas tardes. Carlitos, ella te saluda y justamente...
¿Cómo está, Carlito? Un gusto.
Muy bien. Justamente esto te iba a preguntar. Se habla de que el presidente Alberto Fernández, a ver, lo escuchaba en distintos programas de radio y también fuentes cercanas al presidente, dicen que si hace una mala elección en noviembre puede ser y hay chances que renuncie a su cargo. ¿Qué opinas de esto vos?
No, a mí me parece que deberían hacerse cargo, porque siempre gobiernos como estos intentan victimizarse diciendo que no lo dejan gobernar, que le ponen palos en la rueda. Nosotros no pueden decir eso en el caso de la oposición, que ha sido siempre responsable, y creo que tienen que terminar el mandato y hacerse cargo de los desastres que hicieron, porque si no siempre lo salva alguien. A mí me parece que nosotros tenemos que tener una postura clara, que no vamos a avalar este desmadre de lo que tiene que ver con lo que marca la Constitución, las leyes y fortalecer las instituciones. Me parece que sería, la verdad, que un desastre para la Argentina.
Toti, la justicia en estos días sobreseyó a Cristina Fernández en la causa por el memorándum con Irán. ¿Crees que es de alguna manera el triunfo de la impunidad en este país y que la llegada o quizás la victoria de Juntos por el Cambio en algunas provincias donde se pueda obtener la mayoría de senadores pueda parar un poco con esta impunidad que está teniendo la vicepresidente?
Yo creo que sí, que esta es una señal de lo que va a venir en caso de que no seamos capaces de lograr los 5 senadores, que es un objetivo que tiene junto por el cambio, y que no logremos eso como para tener la posibilidad de frenar cualquier atropello que se dé en el Senado, y al mismo tiempo también tener un bloque muy sólido que pueda debatir y discutir los proyectos y no dejarse avasallar ni comprar. Así que para mí las elecciones del 14 de noviembre son decisivas con relación al rumbo que va a tomar la Argentina. A mí me parece que la sociedad ya se ha dado cuenta también, en los sectores más pobres ha habido una sublevación. En La Matanza, por ejemplo, perdieron 200.000 votos con relación a las últimas elecciones, y eso es muy importante, y nosotros seguimos trabajando para que eso se sumen más todavía voluntades para poder tener una fuerza realmente que frene cualquier atropello institucional y que no se logre ese objetivo, que fue el objetivo permanente de la vicepresidenta, de lograr impunidad para ella y para sus secuaces, ¿no?
Toti, ¿cómo ves a Juntos por el Cambio? Justamente lo nombrás vos recién. ¿Cómo lo ves de acá al 2023 si hace una muy buena elección, como hizo en Las PASO, ahora el 14 de noviembre?
Mira, yo lo veo muy sólido. Primero, una fuerza que perdió una elección que ha sido muy, muy importante, que gobernó, que cometimos errores, pero que seguimos juntos. En el caso de la provincia de Buenos Aires fuimos a internas y pudimos resolver los problemas de cara a la gente. La gente eligió y eso creo que muestra una fortaleza de que es una fuerza que está unida por valores, que no era una cuestión de coyuntura o de cargo. Así que esta va a ser una gran prueba también de templanza en esta etapa difícil donde hay que tomar decisiones políticas trascendentes, y nos va a ubicar también de cara a la sociedad si somos una fuerza capaz de gobernar un país que se va a transformar en un problema, pero que no hay alternativa, que tenemos que salir al desarrollo.
Toti, anteriormente en la pregunta que hablábamos del tema de la votación y que es muy importante. Hoy hablamos con Juan Manuel López, que es diputado de la Coalición Cívica, seguramente lo conozcas, y nos hablaba que era muy importante el tema de la fiscalización. ¿Vos crees que después de lo que pasó justamente en Las PASO, peligra que haya robo de boletas en todo, no solo en la provincia de Buenos Aires, en todo el país? Si no se fiscaliza bien, ¿no?
Nosotros estamos acostumbrados a no subestimar a una fuerza que ha hecho del clientelismo y de todo lo que sea transgredir las reglas de la democracia su mayor fortaleza, y que ahora que están desesperados por mantener el poder, para mantener la impunidad, van a apelar a cualquier cosa. Ya lo hemos sufrido en el caso de nuestra fuerza, la Coalición Cívica, en el 2007, donde el robo sistemático de boleta impidió que Lilita Carrió pudiera disputar la segunda vuelta y que tuviera Cristina la posibilidad de ser presidente durante esos años, esos dos mandatos. Así que nosotros nos preparamos para eso. Estamos convocando a todos aquellos que pueden aportar para defender la República y de verdad fortalecer las instituciones, a que estas elecciones sean la más limpia posible en el marco de este contexto donde la desesperación por lograr la impunidad puede llevarlo a hacer cualquier cosa. Pero esto se combate con la participación ciudadana, y nosotros creemos que hay una fuerza que Jorge Fernández Díaz lo llama como el republicanismo popular, que está dispuesto a asumir ese compromiso. Estamos recibiendo permanentemente gente que voluntariamente se ofrece para acompañarnos a fiscalizar, así que vamos a hacer todo lo posible para que esto no ocurra.
Toti, la última pregunta y te agradecemos por el tiempo. Ayer el INDEC justamente anunció que había un 52,5% de inflación interanual. Hace unos días se conoció el número de que el 54,3% de los niños en Argentina son pobres. Es mayor el número en el conurbano bonaerense. Pero ¿cómo ves la situación social vos en los barrios? ¿Cómo se está viviendo esto? ¿Y se crees que esto va a ir creciendo a medida que este gobierno siga tomando ciertas decisiones?
Mira, la verdad es que cada vez que aparecen las estadísticas, en los que estamos todos los días y desde hace mucho tiempo luchando para salir de la situación y acompañando a nuestros hermanos en los barrios para salir de la situación de pobreza y de necesidades, te golpea muy fuerte y es un dolor por la impotencia también. Así que la verdad que una cosa que es evidente, que uno de los peores flagelos que tenemos hoy es el tema de la inflación. Y esto también, te dicen, bueno, hay aumento de la asignación por hijo, hay aumento de los planes sociales, pero no te dura 15 días ese aumento porque la inflación carcome todo y las medidas que va tomando de control de precios son recetas que ya fracasaron. O sea que cada una de las medidas que va tomando no sirven para nada y sí achica las posibilidades de que haya trabajo, de que haya empleo genuino, de que se vaya generando riqueza. Y la cuestión de los niños en situación de pobreza nos tiene que realmente preocupar, porque tiene que ver con que son los que mañana tienen que levantar la Argentina, y para eso se necesita educación, se necesita tener ciudadanos que realmente puedan hacer las transformaciones necesarias para instalarnos en el mundo y la Argentina volver a ser lo que era antes, un país donde el trabajo y la educación eran central para ser reconocido por todos lados y su producción realmente era generadora de riqueza. Es decir, que no estamos pensando en una utopía de un país donde no hay posibilidades, ya lo hemos tenido. Lo que pasa es que en las últimas décadas lo hemos perdido. La recuperación de la cultura del trabajo como un valor me parece que es central en esta etapa también.
Toti, muchísimas gracias, te agradecemos por estos minutos.
No, gracias a ustedes.
Héctor Toti Flores, diputado nacional de Juntos por el Cambio y candidato a concejal por La Matanza, al aire para Neuquén, Río Negro y también para toda la ciudad de Buenos Aires. Carlitos.
Sí, a ver, muy conciso con lo que ha dicho. Ha comentado que para el 2023 ve muy firme a Juntos por el Cambio y mucho más, y hace una muy buena elección para el 14 de noviembre, y también llamó a fiscalización.
Haciendo una autocrítica también de que el gobierno de Mauricio Macri no había sido el mejor para la gente, teniendo en cuenta que le habían sacado 200.000 votos al Frente de Todos. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de los votos en los barrios populares, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, el gran ganador fue Javier Milei. La gente estaba cansada ya de lo mismo, de que les prometan cosas y nunca cumplan. Me parece que es importante también destacar que va como concejal ahora por La Matanza, no va como diputado. Y sí, tiene muchísimas chances.
Lo más importante que comentaba también es que en La Matanza, un lugar muy fuerte para el kirchnerismo, perdieron casi 200.000 votos a la elección pasada del 2019 el kirchnerismo, y que esperan que se incremente esto mucho más. Ahí en La Matanza y en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires es donde el kirchnerismo ya empezó a regalar viajes de egresados y diferentes tipos de heladeras, diferentes tipos de electrodomésticos, para intentar volver a ganar ese voto y que no queden con mayoría tanto en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Pero bueno, hay varios temas de los que se van a hablar y los que han sido noticias hoy, Joaquín. Por ejemplo, que el juicio a los rugbyers por el crimen de Báez Sosa comenzará en enero de 2023.
A partir de hoy, 2 años, sí. O sea, casi 3 años después de lo que ocurrió el crimen.
Exactamente, se realizará en 22 jornadas consecutivas a partir del 22 de enero de 2023. En plena feria judicial de verano, el tribunal explicó por qué se tuvo que postergar. Esto dicen que es por diferentes temas administrativos. El juicio a los 8 rugbyers detenidos y acusados de haber asesinado golpes al joven Fernando Báez Sosa. Todos lo recordamos que figuraron los distintos videos en la ciudad justamente de Villa Gesell.
Bueno, también Alberto Fernández anunció en Idea un decreto para que quienes cobren planes sociales no los pierdan si consiguen trabajo en el sector privado. El presidente indicó que la prohibición de despidos y la doble indemnización no van a sostenerse en el tiempo. Justamente, Carlitos, vos que estás más cercano al tiempo, es algo, una de las propuestas de Carlos allá en Neuquén.
Sí, justamente, hablar el tema de que también los planes sociales, lo que dice Carlos, no pueden ser eternos y que ya terminan siendo justamente una fábrica de militantes. Pero sí, lo que pide la gente hoy en día es trabajo genuino, todos quieren trabajar, lo que no quieren es que les regalen viajes de egresados porque, como hablábamos recién y como habíamos hablado con Carlos, quieren trabajar y trabajo genuino.
Bueno, con respecto a lo que hablábamos anteriormente en el debate, las ideas liberales que están llegando más a los jóvenes, tenemos en línea a Ramiro Marra, que es candidato a legislador porteño por la Libertad Avanza, que es el partido de Javier Milei. Ramiro, ¿qué tal? Buenas tardes. Joaquín y Carreto Seguía te saludan para Cadena 1, el Neuquén y Río Negro, y para Radio Cultura acá en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado.
¿Qué tal? Muy bien. Ramiro, primero te queríamos preguntar, ¿cómo viste el debate que ocurrió hace unos días? ¿Cómo lo viste a Javier? ¿Cómo lo ves de cara a las elecciones generales de noviembre?
La verdad que estamos muy contentos por el resultado que tuvimos en las elecciones primarias y también lo que pasó el otro día en el debate, porque creemos que lo que pudimos hacer es cambiar el eje del debate. Se terminó hablando de temas basados en todo lo que venimos planteando nosotros hace tiempo, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales y en el último tiempo en la línea electoral.
Ramiro, justamente, bueno, por ese lado, Javier dijo, fui el ganador del debate de las ideas porque desde Juntos por el Cambio anunciaron que firmaron un contrato para no subir ni aumentar impuestos. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires los impuestos se vinieron creando y aumentando hace 4 años y más tiempo también.
Exactamente, o sea, cambiamos ese eje que te planteaba, como lo está diciendo vos, pero lo más triste es que te dicen, si nos votamos vamos a hacer esto, cuando ya los votamos y no lo hicieron, cuando lo pueden estar haciendo ahora, porque ellos son gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y tienen mayoría en la legislatura, por lo que podrían votar una reducción de impuestos, y hacen todo lo contrario. O sea, es triste que los políticos nos hagan promesas que no están cumpliendo en este nuevo momento en la etapa electoral.
Ramiro, buenas tardes, Carlitos, ella te saluda. Justamente con el tema del debate, mayormente se hacen para que crezcan los porcentajes de los votantes en las próximas elecciones. ¿Vos crees que puede crecer este porcentaje de Javier en noviembre?
Ese porcentaje de Javier va a crecer porque lo que nosotros vimos en las elecciones de la PASO fue un acompañamiento de parte del electorado en base a las ideas liberales, donde fuimos la segunda fuerza en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo lógico es que, como nuestros votantes no votan simplemente en personas, seguramente vamos a captar muchos de esos votos y vamos a poder dejar crecer el socialismo.
¿Y por qué pensás que crecieron tanto entre los jóvenes? Porque tuvieron, a ver, los jóvenes allá en la provincia de Neuquén, Ramiro, capaz que no los conoces, pero prácticamente a Javier Milei, después también al resto de la lista, pero en especial a Javier lo aman. Los jóvenes, también algunas personas adultas, pero entre los jóvenes están obsesionados con Javier y quieren que ya esté el partido allá en la provincia. ¿Por qué crees que está este fanatismo con él?
Bueno, en primer lugar no fomentamos ningún tipo de fanatismo porque los liberales somos los libres pensadores. O sea, eso se da de manera totalmente natural.
Sí, naturalmente.
Porque la realidad de lo que está pasando es que estamos defendiendo ideas que son las ideas de la coherencia, de la racionalidad, de la lógica. Por otro lado, nos cuesta mucho hablar en temas etarios y en temas de género porque los liberales estamos en individuo y no tratamos de aglomerar personas para hablar de ellos. Pero la realidad es que es verdad que hay jóvenes que nos acompañan, pero para llegar al porcentaje de votos que tuvimos no fue solo los jóvenes los que acompañaron, sino ya que hay otras generaciones que están acompañando este proceso.
Ramiro, la elección de ustedes acá en la Ciudad de Buenos Aires fue buenísima. Tenía que consultar si los sorprendió lo que fue la elección. Nosotros hablamos con Javier hace una semana más o menos para Guía por Tres, pero para la televisión. Te quería preguntar si los sorprendió la cantidad de votos que obtuvieron en los que son los denominados barrios populares.
Lo mismo que te decía antes. La realidad es que no, obviamente que nos sorprendió y entendemos que todo está detenido, pero no es lo importante. Lo importante no es estar reclasificando electoralmente como si fueran consumidores que estamos vendiendo un producto. O sea, acá hay individuos, hay personas. Lo que estamos demostrando es que al revés, que usamos todos los estratos sociales, todos los géneros, todas las edades. O sea, no nos podemos quedarnos centrados en eso, porque eso es lo que hacen los políticos. Tratar de concentrar en target, como se dice en el marketing, al electorado y olvidarse de lo más importante de todo, que es la persona, es el individuo.
Ramiro, a nivel nacional ganó justamente Juntos por el Cambio. ¿Vos no crees que es medio ilógico que las personas que perdieron en el 2019 se estén postulando justamente para intentar cambiar algo en el 2023?
no creo que haya ganado Juntos por el Cambio, creo que perdió el kirchnerismo. Esa es la realidad, ese es mi análisis. O sea, no creo que nosotros, por una cuestión de ir paso a paso, no presentamos alternativas en todo el país, pero calculo que en el futuro seguramente va a haber un espacio liberal que pueda generar que haya un espacio nuevo y no que se vote por Riscarme, sino que se vote por Idea.
Bueno, Ramiro, justamente en Neuquén, este programa sale para Neuquén y para Río Negro, una gran cantidad de votos nulos que hubo fueron boletas de Milei, eran boletas de Javier y boletas de La Libertad Avanza. Te quería consultar, porque según un trabajo de la Universidad Austral, 6 de cada 10 argentinos prefieren un trabajo estatal a uno privado. ¿Cuál es tu mirada al respecto?
No, el estudio me sorprende, porque el valor agregado se genera del sector privado. Es raro, es peor como está dicha la pregunta. O sea, no existe trabajo estatal si no hay trabajo privado. O sea, capaz es un tema que en algunos lugares hay mal hábito y una mala costumbre, pero no se puede dar una opinión sobre una encuesta que no vi.
Ramiro, y con respecto a qué propuestas tienen de cara al futuro de entrar a la legislatura porteña.
Bueno, nosotros lo que estamos hablando no es tanto de lo que vamos a hacer, sino de lo que no vamos a hacer. Porque lamentablemente cuando los políticos hacen, se terminan complicando la vida. Nosotros lo que no vamos a hacer es votar nuevos impuestos ni sumas de impuestos, que ya eso para empezar es demasiado. También vamos a trabajar fuertemente en todo lo que es el sistema monetario, el lugar donde los políticos aprovechan para mal administrar los recursos de todos y para de alguna manera también robarnos.
Perfecto. Ramiro, muchísimas gracias. Te agradecemos por tus minutos.
Gracias a vos.
Ramiro Marra, candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza, partido de Javier Milei, corto con las respuestas. Es más directo y más concreto Javier que Ramiro, bueno. Pero no sé cómo
lo dijo. A ver, es lo que pasa. Ellos ya tienen un discurso preparado que creo yo que es lo que necesitaba Javier Milei para poder sostener el debate contra los distintos candidatos que ya tenía. Para los fanáticos de Milei, ganó Milei. Para los fanáticos de Miriam Breckman, ganó Miriam Breckman.
Igualmente me parece bien lo que dijo, que ellos no están fomentando fanatismos. Sin embargo, también me parece importante remarcar algo. Es el piso de Javier. Javier puede crecer. Hay algunas encuestas que lo dan por arriba de Horacio Rodríguez Larreta. No sé qué encuesta será, pero lo da muy cerca del kirchnerismo. Me parece, como dijo él,
una primera elección con 13 puntos es una locura. Es un tipo que las futuras personas que se quieran postular acá en la Ciudad de Buenos Aires van a tener que pensar a empezar a juntarse con él para empezar a analizar el futuro de si los acompaña Javier y ese 13% que tiene de votos, porque fue importantísimo. Tanto Carolina Lozada y como tuvo Carlos en la provincia de Neuquén. Es un porcentaje de votos que no lo va a perder y que lo van a tener que seguir sumando.
Bueno, justamente con respecto a eso te quería decir que algunos lo denominaban una colectora del kirchnerismo, otros lo denominaban que iba a estar cerca de Juntos por el Cambio. Sin embargo, Javier confirmó que por ahora no va a estar dentro de ninguno de los dos partidos y que va a seguir únicamente en su partido La Libertad Avanza para seguir creciendo y hacer que La Libertad Avanza, el partido de Javier, siga creciendo en todo el país. Una tanda cortita y ya volvemos en Eguía por Tres. minutos pasaron de las 4 de la tarde en todo el país, 20 grados acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 en Neuquén, 22 la sensación térmica. Viernes, ya te está terminando la semana, Carlitos. Con respecto a las polémicas, Mansur, el jefe de gabinete, llevó a su esposa a Nueva York. El vuelo cuesta al menos, si lo querés pagar a particular, $100,000. Tuvo que hacer dos escalas, una en Colombia y otra casi en México. Además de su esposa, que no tiene nada que ver con ningún cargo en el gobierno, lo acompañaron su secretaria privada y su vocera. A las 21:17
fueron a hacer campaña a Nueva York, fueron a traer el voto de allá.
Bueno, te voy a contar.
Fueron a buscar el iPhone 13.
Te voy a contar un poco el costo de ese vuelo. Ese vuelo supera los $70,000 teniendo en cuenta los gastos operativos. Aunque si fuera un cliente privado, debería desembolsar unos $100,000. Es insólito porque, por ejemplo, tuvieron una parada en el aeropuerto de Bolivia que cuesta $3,000. Otra en Colombia. Y los gastos en Nueva York, que solo de aterrizaje son de $20,000. A eso le tenés que sumar unos 17,000 litros de combustible. ¿Dónde gira la polémica? Primero, porque es el avión sanitario de la provincia de Tucumán. Segundo, porque si lo hubieran pagado, en alguna aerolínea, cada pasaje en primera clase costaba $7,000.
Sí, no querían en clase turista porque volvés con los tobillos hinchados. Eso es lo que pasa.
Tercero, ¿por qué no usaron los aviones del gobierno que estaban los dos disponibles? La decisión de utilizar el avión de Tucumán, que es un Learjet 60, tampoco se justifica porque se trata de una aeronave que no tiene autonomía para llegar desde Buenos Aires y Tucumán hasta Nueva York. El domingo pasado ya se sabía dentro del gobierno que se iba a utilizar el avión de Tucumán con 4 pasajeros. Entre el lunes y martes, el jefe de gabinete y su comitiva tuvieron que cumplir ciertos trámites burocráticos para poder viajar a los Estados Unidos. Los dos aviones de la flota presidencial, como te dije antes, el Tango 04 y el Tango 11, el Tango 04, que es aquel avión que había sido, que fue adquirido por Cristina Kirchner, que llevaba y traía los diarios, están los dos disponibles y tiene una capacidad de 60 pasajeros. Por eso no se entiende por qué y tampoco se entiende el motivo del viaje.
No, lo más importante es que viajaron antes del 8 de noviembre, seguramente tengan la vacuna Sputnik, y viajaron antes del 8 de noviembre para ponerse por lo menos una de Johnson & Johnson y poder viajar después de noviembre a Estados Unidos. No pasa como nos pasó a nosotros, que nos tuvieron que poner la Sputnik, y hablando de que justamente es viernes, cuando ya llega el viernes y uno quiere, por lo menos después de tanto tiempo sin poder salir, querer salir, ya en Neuquén y en los distintos boliches necesitas las 2 dosis de la vacuna para poder entrar. Se fue, para mí se fue a poner la Johnson & Johnson para poder seguir viajando la esposa también, que va a salir el iPhone 13S y se lo va a querer comprar. Ahora fueron prácticamente a buscar el iPhone y creo a vacunarse, porque no creo que ningún argentino que está afuera vacacionando y lo cruce los vaya a botar a ellos.
Bueno, desde Tucumán dicen que esta aeronave no es un avión sanitario, sino que de alguna manera es un avión ejecutivo que se ha dispuesto con capacidad para atender una urgencia sanitaria. El avión sanitario está en Tucumán en este momento, dijo una fuente oficial consultada por medios oficiales. De alguna manera no se entiende tampoco el por qué viajar en el avión sanitario de Tucumán, supuestamente no sanitario según fuentes oficiales de Tucumán, pero el avión había sido adquirido en 2010 por el entonces gobernador José Alperovich, que ya había comprado otros 2 aviones. Son millonarios.
Son obscenos, porque no es necesario hacer eso, podría haber viajado tranquilamente. No recuerdo el nombre del intendente de La Matanza, ¿cómo era Iñaki? Fernando Espinosa, ¿no? Fernando Espinosa, nosotros lo cruzamos viajando a México, Fernando Espinosa, que podría haber viajado tranquilamente en primera e iba con toda... A ver, es obsceno lo que han hecho en La Matanza, la gente hace caca en un balde y lo sigue botando, pero justamente este tipo, Fernando Espinosa, con toda la familia viajando en clase turista.
Pero para las redes sociales ellos estaban inaugurando escuelas ahí en La Matanza.
Exactamente. A ver, yo creo que la gente que hace estas cosas... Falta que suban historias. Hemos conocido gente en nuestra provincia que iban en un avión en plena pandemia y subía historias. Pero yo creo que es bastante polémico. No es necesario. Tenés un crecimiento cada vez más pobres. Cada vez más gente que no puede comer más de 2 veces al día. Y no necesitas gastarte $90,000 para irte a Nueva York a ponerte seguramente una vacuna de la Johnson & Johnson y a comprarte el nuevo iPhone y la nueva cartera. Me parece una locura.
Bueno, pasando al Congreso, en Diputados, tras el escándalo de la última sesión, la oposición y el kirchnerismo acordaron tratar la ley de etiquetado frontal el martes 26. Fue luego de una reunión entre Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel López y Máximo Kirchner. Justamente los temas que se van a tratar son la ley de etiquetado frontal, el proyecto que ya tiene media sanción del Senado y que desató la polémica hace días cuando no hubo quórum, y la confirmación de la sesión llegó luego de un acuerdo entre los jefes Mario Negri de la Unión Cívica Radical, Cristian Ritondo del PRO, Juan Manuel López de la Coalición Cívica ARI y el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Así que ya tenemos fecha para el martes 26, se va a tratar la ley de etiquetado frontal.
Bueno, hablando de Estados Unidos, lo que hablamos de las vacunas, para las personas que tengan por lo menos una o las 2 dosis de la vacuna Sputnik, que es la rusa, se habla que hasta el año que viene no podrán ingresar a los Estados Unidos ni a distintos países de Europa. También si tenés Sputnik Pfizer, Sputnik y Moderna, tampoco vas a poder entrar porque la Organización Mundial de la Salud todavía no aceptó, seguramente se termina aceptando, porque no quiere decir que las vacunas sean malas. De los que se habla y lo que hemos hablado acá en este programa con distintos infectólogos es que es más que nada un tema político, y porque Rusia no quiere mostrar de dónde sacó de un estudio de una planta de Rusia, no quieren mostrar y no quieren que la Organización Mundial de la Salud vaya, y por eso no la estarían aceptando. Pero para la gente, te lo comentaba recién, que le pasa justamente a Babi Checopar, que quiere viajar a Estados Unidos y no puede porque tiene la vacuna de Sputnik, algo que es muy polémico. Sí, tenés AstraZeneca y la vacuna de Sinopharm, que sí fueron aprobados por la Organización Mundial de la Salud, sí podrás viajar, porque Estados Unidos dijo, nosotros no tenemos un problema con Rusia. Si la Organización Mundial de la Salud acepta esta vacuna, puede entrar la persona que quiera.
Bueno, con respecto a lo que es la inseguridad que estamos viviendo en este programa que sale para Neuquén y Río Negro, con respecto a la toma de tierras, ya sea los denominados mapuches que están golpeando gente en lo que es Villa Mascardi, en Bariloche, en Neuquén. Tenemos en línea al periodista Gustavo Carabajal, periodista del Diario de la Nación. ¿Qué tal, Gustavo? Joaquín y Carlitos Seguía te saludan para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para Radio Cultura y para Neuquén y Río Negro por Radio Cadena 1.
¿Qué tal, Carlos, Joaquín? ¿Cómo le va? Mucho gusto.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gustavo, ¿qué opinás de la designación de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad?
La verdad es volver al pasado. Y teniendo en cuenta que él no hizo una buena gestión cuando fue ministro, nada, es únicamente patoterismo y papel y cotillón.
Bueno, quedó prácticamente demostrado, Gustavo, que de lo que vos hablás quedó demostrado en el tuit de Aníbal Fernández. ¿Y de la gestión de Sabrina Frederick?
Mirá, Sabrina Frederick es una muy buena funcionaria. Si hubiera hecho una gran gestión, si se hubiera dedicado a ser defensora oficial, pero no precisamente del cargo de del ministro de Seguridad, porque ella es una, por su formación como socióloga, tiene un buen manejo de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, pero de inseguridad no, la verdad que no tenía el manejo de la fuerza, y además no tenía un ascendente entre los efectivos de las fuerzas federales que los incentivara a jugarse por la gestión de ella.
Gustavo, con respecto a lo que está pasando en el sur del país, ya sea en Neuquén y en Bariloche, también en Santa Cruz y en algunos lugares de Chubut, con respecto a la toma de tierras, estos denominados mapuches que justo tienen la suerte de tener tierras ancestrales donde pasa un pozo de petróleo, en lugares turísticos, ¿crees que el gobierno, ya Aníbal Fernández dijo que no iba a mandar fuerzas de seguridad porque no lo creía conveniente y que se hagan cargo los gobiernos provinciales? ¿Crees que de alguna manera no están al tanto de la situación, o se quieren hacer los sonsos con lo que está pasando?
Me inclino por la segunda opción, porque vos sabés que ustedes lo saben bien, y la gente que vive en el sur lo sabe bien. Ellos están ocupando en muchos casos, como fue en el Villa Mascardi, jurisdicción de parques nacionales, y eso es quien tiene potestad para intervenir en esos casos son las fuerzas federales de seguridad, gendarmería, como pasó en su momento con el grupo Albatros, que mató a este chico de Bariloche en este tiroteo. Entonces, lo que pasa es que acá se confunde el gobierno en tanto y en cuanto no hace cumplir la ley. Acá hay que hacer cumplir la ley. Y la ley marca de la propiedad privada lo que es propiedad privada y lo que es propiedad del Estado. Y lo que es propiedad del Estado nos pertenece a todos, pero no por eso podemos ocuparlo. Y el gobierno no hace respeto a la ley, que eso es lo que le pasaba a la ministra Frederick, ¿no?
Coincidimos en todo lo que estás diciendo, Gustavo, y lo que vimos justamente en Quilmes, lo hablaba Joaquín hace un ratito. ¿Se puede combatir la inseguridad en el conurbano o no se quiere?
Mirá, hay un poco de las dos cosas. La verdad es que debería existir un compromiso entre todos los sectores sociales y políticos para aplicar un plan integral y multidisciplinario para terminar con la inseguridad. Lo que pasa es que en este país los políticos son tan egoístas y tienen una cultura cortoplacista que no los resultados para que se vean que este plan multisectorial o multidisciplinario tuvo éxito, no lo va a ver esta gestión, sino que van a tener que pasar 3 o 4 gobiernos hasta que se empiecen a ver los primeros resultados positivos, y acá todos son egoístas. Entonces lo que se hace es una política de seguridad de retazos, de parches, con lo cual nunca se va. Te lo dice alguien que hace 34 años que trabaja de esto y que escuchó todas las promesas que se hicieron, los planes de seguridad, planes cerrojos, los operativos cerrojos, operativo Centinela, todo, y todo fracasa.
Gustavo, con respecto... Con respecto a...
Lo que pasa en el conurbano, tampoco reconocen el problema. Y si vos no reconocés que tenés una enfermedad, no vas a ir a ver al médico para que te cure.
Gustavo, con respecto a Sergio Berni, de alguna manera se hablaba de que él criticaba a Alberto Fernández por su lealtad a Cristina Fernández. ¿Crees que van a seguir existiendo los choques que había entre Sergio Berni y Aníbal Fernández como existieron con Sarina Ferreyk, o crees que esto no va a pasar de cara al futuro, por lo menos hasta el 2023 a corto plazo?
No, los dos son, saben que tienen que, no, los dos apuntan al mismo objetivo, que es meramente electoral, es lo que te decía recién. Es una política cortoplacista, pero que la gente no les importa. Porque si les importara realmente, pactarían con la oposición y aplicarían este plan interdisciplinario multisectorial, pero no les importa. Ellos son leales a la jefa, y su jefa es Cristina Kirchner. Les interesa solamente mostrarse y nada más. Para mí, te digo, acá no es una cuestión de nombre, sino de fijarse en plazos y objetivos y de interés por la gente. Yo te digo algo con respecto a lo de Quilmes, al homicidio de Lucas Cancino. Yo conozco el barrio, yo me crié en Quilmes, y vos sabés que en ese barrio hay un baldío, hay falta de luminaria, y sabés que en ese baldío donde hay un asentamiento se juntan los chicos a paquear, a consumir paco o a drogarse, y esos mismos chicos son los que después van y asaltan a los vecinos. Entonces, lo sé yo, que me crié en Quilmes, que hace más de 5 años que no vivo en el barrio, pero que tengo amigos y tengo vecinos que viven ahí, y no lo sabe la policía. Acá no hay interés. El conurbano, Carlitos, Joaquín, es una gran zona liberada para los delincuentes, porque hay una desprotección de parte del Estado. Yo lo recorrí hace poco tiempo, hace 2 meses hice una recorrida nocturna, me fui yo solo, con mi alma y con mi auto, y recorrí 60, 70 cuadras o más por el conurbano a 30 cuadras de General Paz. Sabés que los patrulleros estaban únicamente en las avenidas. Vos te metés en los barrios y no ves un azul, no ves una luz azul a la noche. Entonces, vos decís, ciudadano está entregado, la gente de aquí que sale a trabajar, o que va al colegio como Lucas, están entregados, eso es lo que estamos viendo. Tuviste 3 homicidios en 12 horos. 2 de los 3 homicidios fueron cometidos por personas que debían estar presos. Por acá también tiene su responsabilidad la justicia, no hago únicamente responsable a la policía y al poder político. La policía depende del poder político, pero acá la justicia también es responsable, porque hay jueces, como un juez de instrucción de la ciudad de Buenos Aires, que había tenido preso a Luis Miguel Escobar, ahí a Luisito, en agosto. La policía le dice, doctor, ¿qué hago con esta persona? ¿Lo llevo para que lo indaguen? No, constante domicilio. ¿Lo llevo para que lo indaguen? Segunda consulta, no. Él lo había detenido en un auto robado. Háganle peritaje al auto. Le hace una tercera consulta, bueno, ¿lo llevo al juzgado? No, libérelo. Antes de constatar domicilio, en menos de 4 horas lo pusieron de vuelta en la calle y 2 meses después termina matando a un policía. En el caso de Lucas Cancino, el 26 de mayo lo habían detenido, y al cómplice también. ¿Sabés qué hizo de garantía Martín Nolpi? Lo liberó en menos de 3 horas. Martín Nolpi, que tiene la justicia fácil para liberar a los delincuentes, pero en el caso del jubilado Jorge Ríos, que el año pasado había matado a uno de los ladrones que estaba en la casa a tomarle, lo dejó preso.
No, a ver,
esto es la realidad que estamos viviendo.
Todo lo que comentabas, Gustavo, está muy bueno que lo comentes, porque hay mucha gente en Neuquén y Río Negro y que no conoce lo que vos estás comentando, y que la verdad es prácticamente lo que vos decís. Es tierra de nadie. A nosotros que somos fanáticos del fútbol nos ha pasado ir a ver a San Lorenzo de visitante, medio neutral, y la verdad es que es prácticamente lo que vos decís. Vos sabés que entrás si querés y salís si podés, y es lo que pasó con lo que terminó pasando justamente con Lucas. Y para terminar de cerrar un poco esto, te llevo al tema deportivo, para intentar cambiar un poco las aguas, Gustavo. ¿Qué opinas del posible regreso de los visitantes en el fútbol? ¿Es posible o va a terminar como siempre en incidentes?
Mira, la policía no puede controlar las internas de las barras y se pretende poner la vara tan alto para que vayan los visitantes. Convengamos también que la barra brava es un negocio de la policía. ¿Por qué? Porque vos al tener una hipótesis de
sí, tránsito... lo viví el domingo en la cancha, Gustavo, el lunes cuando fui a la cancha. A todos nos pedían el carnet menos a ellos.
Exactamente, entonces vos creás una hipótesis de conflicto mayor, ¿para qué? Para convocar a más policías. Y parte del dinero de esos operativos que le corresponde a los policías, ¿quién se lo queda? El comisario. Entonces eso, a la policía en las canchas le conviene que haya caos. Entonces, de esa forma justifican la presencia o la necesidad de contratar más policía, que lo termina pagando el equipo local. Mirá, fíjate lo que pasó en Independiente. Por redes sociales todos sabíamos que la barra de Bebote Álvarez se iba a enfrentar a la barra oficial que comanda Loquillo Rodríguez.
Lo sabían todos menos la policía, Gustavo.
Exacto. Entonces, es imposible que vayan los visitantes cuando no pueden controlar a la propia hinchada.
Entonces, ¿vos creés, Gustavo, que claramente es un negocio para la policía para poder meter más efectivo y que le terminemos pagando todos nosotros?
Exacto. Igualmente, insisto con esto, es todo, son todas medidas electorales, ¿sí? Y de campaña.
Perfecto.
Entonces vos estás diciendo, Gustavo, me preocupa esto, que después de las elecciones del 14 de noviembre van a volver los cierres de actividades, el tema de la reducción de cancha y demás, o crees que van a seguir... Si, te hablo de si el kirchnerismo pierde, ¿no?
No, yo creo que va a seguir, pero no lo de el tema de los visitantes no creo que vuelva.
Menos con lo que pasó en Independiente, Gustavo, que no sé, como acabas de decir vos, que no se puede encontrar.
Independiente, hablamos de la interna de la Barra Brava de los Andes. El otro día uno de los Barra Bravas se grabó un video disparando ráfagas de una pistola automática ahí en la cancha en la avenida de los Andes, en el estadio en la avenida Santa Fe. Y tenés internas en la Barra Brava de Berazategui, tenés internas en la Barra de San Telmo. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se levantó, que autorizaron que la gente vaya a la cancha, iba a ver esto. Yo lo vengo anticipando en el canal del diario hace un mes y medio o dos, cuando se hablaba de esta posibilidad.
Bueno, Gustavo, un tema que seguramente lo sepas, en la cancha de San Lorenzo hubo insultos a Matías Lamens y al presidente, expresidente, que está en suspenso, Tinelli. Y apareció por la popular local el presidente Arrecigor, creo que es, Joaquín, ¿no?
Sí, gracias, Arrecigor.
Entró con dos barras que tienen prohibida la entrada a la cancha. Y vos decís, esto no puede ser, esto no se termina más.
No, y también cuando...
Pero esto no es de ahora, esto no es de...
No. Para nosotros que somos del interior son cosas nuevas, porque empezamos a ir a la cancha hace 2 años y esto lo estamos viendo. Lo veíamos desde Neuquén y decíamos, no puede ser. Y hoy viéndolo en la cancha nos parece, la verdad, que una locura.
Porque hubo muchos años donde se... instaló la demoníaca cultura del aguante, que está bien para los hinchas, pero no para los... terminó favoreciendo a los barras, ¿viste? Y hubo jugadores que se sacaban fotos con los barras y viceversa. Yo en el año 92 fui a cubrir para el diario el partido donde se definía el campeonato, jugaba Boca con San Martín de Tucumán en cancha de Boca y River con Ferro en cancha de... con River con Argentino y yo en cancha de Ferro. Se jugó en simultáneo. Y yo no podía creer lo que veía. Era entrar en la cancha al abuelo, con a José Barrita, con uno de los jugadores más emblemáticos del fútbol argentino. Jugador de seleccionado, no voy a decir el nombre. Pero entrando con la barra. Los barras hacen lo que quieren.
Bueno, Gustavo.
Encima tienen prioridad sobre el hincha que paga, como decís vos, el carné que paga la entrada.
Bueno, Gustavo,
convengamos algo. Se hablaba del aforo del 30% y los dirigentes pedían más. ¿Por qué? Porque saben que en 20% se lo tienen que dar los barras.
Claro. Bueno, en Independiente, Gustavo, justamente, y vos sabrás más que nada, el tema del primer presidente o uno de los primeros que se le puso en contra la barra por los beneficios fue Cantero y así terminó.
Sí.
Gustavo, te agradecemos muchísimo por tu tiempo,
Un abrazo grande.
Gracias. Gustavo Carabajal, periodista del diario La Nación, hablando un poco de todo, de la vuelta de los visitantes al fútbol.
Sí, después también de Quilmes, echándole un poco de culpa a Sergio Berni, que nos aclaraba, y las distintas zonas donde más delitos hay en el conurbano. Nos comentaban que él iba solo y que la verdad que es prácticamente tierra de nadie. También habló de Sabrina Federic, que es muy buena antropóloga. qué sé yo, yo creo que estamos con un gobierno y con unos ministros que son bastante inútiles para los cargos. Ha pasado en distintas provincias y yo creo que esto, después del 14 de noviembre, si se amplía la diferencia, yo creo que hay dos circunstancias. Una, que Alberto Fernández siga siendo el títere. Tres, otra, que diga manejo todo yo. O la tercera, que termina renunciando.
Bueno, 4 minutos faltan para las 5 de la tarde. 19 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 grados también en toda la ciudad de Neuquén, soleado tanto en Buenos Aires como en la ciudad de Neuquén. 4 minutos, Carlitos, ya nos estamos yendo hasta el viernes que viene, el martes a las 22 por Somos el Valle, guía por 3TV. Una nota con el titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta.
Muy buena, tira una primicia de quién fue el que logró que se junte el Milei con Bullrich.
También un líder sindical de la modernidad, peronista y liberal se denomina él.
Poco raro.
Sí, él se denomina, no se denomina antivacunas porque está a favor de muchas vacunas, pero dice que no se va a poner esta y todo lo van a poder ver por
Somos el Valle, el
martes a las 22. También Juan Manuel López, diputado nacional de Juntos por el Cambio, representando a la coalición Civicari, hablando de todo, de la importancia de las elecciones de noviembre, del centralismo en la Unión Cívica Radical en Neuquén, del centralismo del PRO, del centralismo de muchos partidos pertenecientes a Juntos por el Cambio, que no dejan participar, expulsaron a Guillermo Monzani de la Unión Cívica Radical, no dejaron participar a Carlos Eguía en la interna de Juntos por el Cambio. Quedan 3 minutos, Carlitos, nos vamos.
Sí, lo último para agregar es que hubiera estado bueno que haya un debate entre los que van a ser candidatos a concejales y los que van a ser candidatos a diputados después de las PASO, cómo van a ser los candidatos acá en la ciudad y cómo hicieron los candidatos en la ciudad y cómo hicieron los candidatos en la provincia de Buenos Aires. Pero como decís vos, Joaquín, ya nos vamos. La semana que viene vamos a estar con Carlos, yo me voy a estar yendo a Neuquén, vamos a estar recorriendo el interior, vamos a estar en Chosmalal, en Huingánco, en Las Ovejas, todo lo que no se pudo hacer antes de las PASO lo vamos a estar haciendo justamente ahora. Así que bueno, te delegamos el programa a vos, que lo hagas vos solo, ya estás grande, ya estás haciendo la maestría, así que te quedan esta hora de programa para vos. Y también el guía por tres lo vamos a estar haciendo con distintos vecinos de las distintas localidades, tanto de Huingánco como de Las Ovejas, como también de San Martín de los Andes, Moquegua, Villa Pehueña, que vamos a estar volviendo a esos lugares obviamente una vez más para estar con todos, con toda la gente y con toda la gente que lo acompaña, Carlos, para fiscalizar, que es muy importante, como dicen todos los miembros de Juntos por el Cambio.
2 minutos para las 5 de la tarde. Gracias, Charlie, gracias, Fede, gracias, Agus, gracias, Iñaki. Nos vemos el viernes que viene por Radio Cultura y Radio Cadena 1, si Dios quiere, y solo si Dios quiere, a las 4 de la tarde. Chau.
A las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener. Soy laburante y tiro para adelante lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta mi trabajo, que si adoro. Lo importante es que no nos falte el laburo.